Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del Microsoft MVP Virtual Conference. Mi nombre es Miguel Mendoza. Hoy los voy a acompañar en conjunto con Willy Marroquín y Edison Carreño, dos MVPs también de Visual Studio LM en esta sesión. Hoy vamos a tener una sesión bastante interesante. Vamos a hablar de todo el tema de adopción de marcos ágiles con Visual Studio Online. Espero que sea de su agrado y que con la ayuda de Edison y de Willy tengan la solución de todas las inquietudes sobre este tema que es tan interesante para los desarrolladores. Antes de iniciar, me presento muy rápidamente. Yo soy un desarrollador que vengo trabajando con tecnologías Microsoft desde 1993. He venido desarrollando diversos proyectos de diversa índole. Desde el 2003 he sido reconocido como MVP en los últimos años en el área donde la expertise de Visual Studio LM. A los que están interesados, pues me pueden seguir en arroba Miguel M. Mendoza. Como notan en la foto, me encanta correr y sobre todo a campo traviesa. Adicionalmente, cuando no estoy corriendo, pues soy consultor en una empresa que se llama Synergy TPC, que está relacionada muchísimo con este tema de todo lo que tiene que ver con ALM y el desarrollo de aplicaciones de la mejor manera. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar muy rápidamente de cuál es la necesidad de los marcos ágiles. Esto es algo que se ha venido popularizando a lo largo de los años y que actualmente es muy conocido, pero vamos a hablar muy rápidamente de algunas de las problemáticas más comunes por las cuales las organizaciones se han interesado fuertemente en el tema de marcos ágiles. Y como referencia vamos a utilizar un marco ágil muy conocido que es el de Scrum. Vamos a ver algunas de las actividades más comunes que se hacen a través de este marco. Vamos a tratar de simular un poco lo que pasaría en el día a día dentro de este marco ágil, pero lo que es más importante, vamos a tratar de ver cómo puedo materializar eso en las herramientas que tiene Microsoft disponible para este tipo de características dentro de los procesos. Aquí es importante resaltar que obviamente yo puedo trabajar con un marco ágil sin necesidad de una herramienta, pero hay un diferenciador bastante fuerte, sobre todo si trabajo a nivel empresarial o si trabajo realmente en un proyecto donde quiero sacarle el jugo a cada uno de los mecanismos que tiene disponible la plataforma a la hora de desarrollar estas aplicaciones. Si vamos al por qué el tema de los marcos ágiles, pues muy seguramente ustedes habrán estado involucrados en algún proyecto de desarrollo que utilizó algunos de los métodos o algunas de las metodologías de desarrollo más común. En Latinoamérica se hizo, por ejemplo, bastante común algo que se conoce como el método en cascada, donde definitivamente se buscaba tratar de poder resolver desde el principio la mayor cantidad de elementos acerca de cómo iba a desarrollar mi proyecto, más allá de poder tener en algún momento claro cuál es el mecanismo específico que voy a poder utilizar para resolver esa problemática. Si nosotros analizamos, digamos, cualquier proyecto que desarrollemos con un marco de este tipo, con una metodología basada en cualquier modelo de cascada, pues vamos a poder analizarlo desde varias perspectivas. Aquí les traigo cuatro perspectivas que me parecen bien interesantes de lo que pasa en cualquier proyecto. Una, desde la perspectiva de la visibilidad de lo que está pasando a nivel de necesidad del negocio y a nivel de lo que está conociendo todo el proyecto y todos los miembros que están involucrados dentro de ese proyecto en un momento determinado. La perspectiva de qué pasa con respecto a cuando se presentan cambios en el proyecto, qué tan fácil es adoptarlos y asimilar esos cambios, el valor que le da al negocio el proyecto en cada una de sus etapas y pues el manejo de riesgo. Si nosotros vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de comunicación de todo lo que está pasando en el proyecto, nosotros en un proyecto tradicional utilizamos el concepto de gerente de proyecto como el mecanismo de enlace entre las personas que hacen parte del equipo y la organización o los clientes que están involucrados dentro del proyecto de desarrollo. Esto normalmente, digamos que es tener un modelo de caja gris y en algunos casos caja negra, donde el equipo de desarrollo está muchas veces aislado del resto de la gente y en un momento determinado lo que está pasando allá para el cliente o para las personas que están interesadas en el proyecto se vuelve una completa incertidumbre. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Obviamente al principio tenemos una certeza muy alta de qué es lo que se está haciendo y cómo estamos evolucionando. Pero incluso, por ejemplo, si nosotros utilizamos los mecanismos tradicionales de seguimiento, pues lo que va a pasar muchas veces es que la única información que tiene el cliente para ver cómo va avanzando el proyecto es sencillamente una hoja de plan de proyecto donde yo veo un avance específico, pero ese avance no necesariamente refleja el valor que yo estoy recibiendo dentro de la organización, sino cómo estoy consumiendo horas de lo que había planeado o definido en un momento determinado dentro de mi organización de ese proyecto. Ahí es donde vienen los famosos fenómenos como, por ejemplo, el avance del 90%. Casi todos los proyectos cuando llegan hacia una cifra cercana al 90%, de un momento a otro pareciera que no se están moviendo, que nadie está trabajando, porque no empieza a crecer a la misma velocidad el avance pasando esa barrera del 90% y es donde todo el mundo se empieza a preguntar, bueno, ya estamos cerca al cierre del proyecto y seguimos en el 90, del 90, pasamos el cierre del proyecto y todavía no hemos logrado evolucionar, ¿qué es lo que está pasando en un momento determinado dentro de ese proyecto? En el tema de adaptación al cambio, ¿qué tan fácil puedo en un momento determinado tener algún tipo de modificación, alguna solicitud, bien sea porque el mercado lo demanda o porque el cliente tiene una necesidad nueva o porque algo que se había definido inicialmente tiene que modificarse? Pues obviamente también es un reto en un proyecto de este tipo. En estos proyectos normalmente se da un proceso de contratación y una posibilidad de definir qué es lo que quiero hacer funcionalmente solo al inicio del proyecto y en adelante tengo que recurrir a lo que se llaman los controles de cambio, que exigen de una manera bastante fuerte un esfuerzo grande al principio para poder tratar de recopilar al máximo la cantidad de información posible de lo que voy a hacer en el proyecto, sin importar lo que pueda pasar, por ejemplo, con esas áreas donde no tengo certeza en un momento en particular con lo que está pasando a nivel de información del proyecto. Es imposible tener la totalidad de información desde el principio del proyecto y esas áreas grises donde no hay el detalle exacto de lo que quiero hacer, muy seguramente se van a volver un problema futuro. Y obviamente eso significa que tengo que hacer un esfuerzo muy grande de levantamiento de información, perdón, al principio del proyecto, con el riesgo de que esa información va a quedar desactualizada muy rápidamente a medida que va avanzando ese proyecto. Partiendo de ese principio, cualquier cosa que yo construya significa que va a estar basada en esa especificación que yo hago al inicio del proyecto y a medida que van surgiendo nuevas necesidades que de pronto tienen una prioridad más alta o que vayan surgiendo, por ejemplo, características en un momento determinado que no había contemplado por alguna razón dentro de la organización, pues lo que voy a tener en un momento en particular es un costo muy grande para poder implementar esos cambios dentro de mi proyecto. Si hablamos a nivel de valor del negocio, imagínense un proyecto de 8 meses donde dedicamos 3 meses a todo el tema de planeación, levantamiento de requerimientos, la parte de definición de arquitectura, y empezamos nuestra construcción al cuarto mes, y preciso en el cuarto mes cambia totalmente el presupuesto del proyecto. En ese momento, lo que habremos invertido en nuestro proyecto es principalmente en documentación y en una cantidad de mecanismos que al negocio no le van a dar algo funcional, algo que realmente esté solucionando sus problemas, sino que voy a tener ahí una inversión muy fuerte en un momento determinado. Obviamente, en el tema de manejo de riesgo, pues ahí sucede una situación similar. Al principio, Tengo una gran incertidumbre, tengo una cantidad de áreas sobre las que no conozco cómo se va a comportar el proyecto. Entonces, solamente hasta que estoy muy cercano o hasta el momento en que voy a salir realmente a la luz con mi proyecto, cuando ya he terminado el proyecto, pues es que voy a recibir de alguna forma u otra una mitigación fuerte o un riesgo cero dentro de mi proyecto. Lo que pasó a nivel mundial es que después de muchos años de tratar de resolver los problemas de esa misma manera, varias personas empezaron a hablar de formas diferentes de plantear la estructura de esos proyectos. Tal vez todas esas iniciativas empezaron a hacer mucho ruido a nivel de tres grandes áreas a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos y en Japón. Se empezó a hacer una presión muy fuerte acerca de cómo deberíamos cambiar ese tipo de cosas. Y empezaron a surgir diversas iniciativas que finalmente se vinieron a consolidar en algo que se conoció a futuro como el Manifiesto Ágil. En este tipo de cosas, digamos que hay una persona que sin lugar a duda tuvo una influencia muy fuerte, que es Ken Beck, que fue el que empezó a fortalecer, digamos, la unión entre cada uno de esos diversos actores que estaban proponiendo cosas por aparte. En un momento determinado, hacia el 2001, ellos se reunieron y establecieron lo que se conoce como el Manifiesto Ágil de Software. Esto no es básica, no es más que un conjunto de principios y de valores donde no se busca establecer una metodología o un método concreto, sino sencillamente una serie de recomendaciones en la base de cómo me comporto y cómo se comportan las personas que están en un proyecto, sobre, por ejemplo, a qué se le da más relevancia en cada una de las diferentes interacciones a lo largo del proyecto. Normalmente, digamos que eso se define, con esos cuatro grandes valores, por ejemplo, el tema de que es más importante tener un equipo cohesionado y colocado donde puedan interactuar de una manera muy fuerte cada una de esas personas y puedan de alguna forma u otra trabajar de la mano en una iniciativa para poder lograr tener toda la información necesaria lo más rápido posible para poder establecer de alguna forma mecanismos de comunicación que sean muy fuertes entre cada uno de los participantes y lograr de alguna manera evitar que yo recaiga en esa necesidad de un proceso demasiado detallado para poder solventar los problemas de los proyectos. Otro valor al que se hace muchísima referencia en este tipo de iniciativas es, por ejemplo, todo el tema que es más importante el software funcionando, que es lo que realmente me da valor antes que una cantidad de documentación extensiva. No es que no sea importante la documentación y tal vez digamos acá es uno de las áreas donde más malentendidos se tienen a la hora de empezar a hacer todo el tema de adopción de marcos ágiles. No es que no sea importante esa documentación, solamente que hay que utilizar la cantidad justa y valerse de las herramientas tecnológicas lo máximo posible para evitar tener que hacer esa documentación excesiva. Pero el punto más importante acá es que para la organización al final lo que le importa es el software funcionando, las cosas que me están resolviendo algún problema dentro de la organización. Y si yo puedo de alguna manera desde el principio brindarle cada uno de esos elementos, pues voy a ganar una amplia cantidad de adeptos a este tipo de procesos dentro de la organización y voy a solucionarle el problema al cliente, que es lo más importante. Está todo el tema de la forma en que yo represento mis requerimientos y cómo interactúo con cada una de las personas que están desde la parte del negocio definiendo qué es lo que se tiene que hacer. Y ahí es donde vienen las analogías muy comunes, por ejemplo, la gallina y el cerdo, que no va a entrar en detalle porque eso seguramente la conocen ustedes, pero lo importante acá es que en este tipo de iniciativas se le da un valor muy fuerte a poder colaborar en el día a día, no solamente al principio de proyecto, no solamente cada 15 días en revisiones de proyecto, sino en el día a día tener la posibilidad de interactuar con ese cliente, con esa persona que sabe qué es lo que quiero construir y cómo lo quiero construir, para que él aporte en esa construcción con su conocimiento, con su guianza sobre lo que se quiere hacer en un momento determinado y evitar que todo dependa de un contrato, que todo dependa de una especificación, un requerimiento que se hizo al principio y que por la naturaleza de todas las organizaciones, pues se va a desactualizar muy rápidamente. Y finalmente el otro gran valor, pues es todo el tema de respuesta al cambio. Yo debo poder adaptarme a la necesidad que tiene el cliente en el instante de tiempo necesario. Es decir, las cosas van cambiando a medida que yo voy ejecutando el proyecto. Muchas veces el cliente, cuando empieza el desarrollo del proyecto, se da cuenta que hay cosas que le dan un valor mucho más grande que otras. Y si de alguna forma u otra eso influye en la forma que tenemos que construir nuestro software, pues nosotros deberíamos poder adaptarnos a eso. Que si hay una nueva legislación, que si hay un nuevo competidor en el mercado que está incluyendo algún tipo de característica, todos esos posibles escenarios no deberían ser un reto imposible de cumplir dentro de mi proyecto, sino que, por el contrario, yo debería poder fácilmente adaptarme a esas necesidades y poder cumplir con lo que se está haciendo dentro del proyecto. Entonces, vamos a ver que en el esquema de marcos ágiles hay varios elementos que empiezan a facilitar esto. Incluso, digamos, si uno ve, por ejemplo, procesos de desarrollo, como el proceso unificado, por ejemplo, el proceso unificado de desarrollo de software, empezaron a hablar de muchos conceptos que están precisamente orientados a estos, solamente que desde una perspectiva mucho más formal. Por ejemplo, lo primero que habla el tema de los marcos ágiles es que yo puedo empezar a utilizar ciclos muy cortos de trabajo. Lo que normalmente se llaman sprints o iteraciones, dependiendo del marco, pues tendrán diferentes nombres, en los cuales trato al final de cada uno de esos ciclos de desarrollo de tener funcionalidad entregada y operando dentro de la organización. Obviamente cada marco tiene una perspectiva un poco diferente sobre qué significa entregada y operando, pero al final digamos que lo que se busca es que yo no termine un ciclo de estos de desarrollo con solamente documentación, sino que ya tenga algo que, por ejemplo, me haya permitido validar muy bien lo que se requiere a nivel funcional y ya lo esté viendo el usuario operando de alguna forma en su sistema. El otro elemento importante dentro de este tema de los marcos ágiles es cómo estaba trabajando y cómo se hace la interacción entre el cliente y todo el equipo de desarrollo. Ahí, digamos que el tema de nuevamente de la importancia de tener al cliente muy cercano dentro de mi mundo, dentro de lo que yo estoy haciendo en el día a día, pues se vuelve bastante importante. Como yo estoy trabajando con ciclos muy cortos de trabajo, pues esa persona que está ahí involucrada va a estar en el día a día viendo cómo se va avanzando el proyecto, va a tener la posibilidad de interactuar con el equipo de varias formas. Ahorita vamos a ver algunos de los mecanismos que más se utilizan, pero lo más importante es que ese valor al negocio desde el principio va a ser muy fuerte, va a ser constante a medida que se va desarrollando el proyecto, y si algo surge en un momento determinado dentro del proyecto, el tema de adaptación al cambio es mucho más sencillo. Si yo tengo ciclos de desarrollo muy cortos, sencillamente una vez termino ese ciclo de desarrollo, puedo priorizar nuevamente el trabajo que viene a continuación y de alguna forma darle continuidad a esa necesidad que tiene el negocio con esa prioridad que se está definiendo en un momento determinado. El marco más común, o normalmente cuando la gente habla de marcos de desarrollo ágil, habla de Scrum. Scrum es un marco de trabajo, no es una metodología, no es un método, no es un proceso de desarrollo, es sencillamente un marco que me da las bases para los procesos que permiten desarrollar productos complejos o aplicaciones que son bastante demandantes. Está basado, digamos, en tres grandes pilares: el tema de transparencia de lo que está pasando dentro del equipo, el tema de poder interactuar con cada uno de los miembros y tener una comunicación muy fluida a lo largo de la ejecución del proyecto, la posibilidad de ver y inspeccionar qué es lo que se está haciendo en cada una de las diferentes dimensiones del proyecto. Y el tema pues más importante, pues el tema de adaptabilidad. Scrum, digamos, a nivel conceptual, define cuatro grandes áreas, una serie de roles o de responsabilidades dentro del desarrollo de esos productos, una serie de eventos, algunas personas lo llaman ceremonias, no me gusta, digamos, el concepto para alinearlo un poco al tema religioso, pero pues son básicamente eventos que suceden en un marco de tiempo específico, un conjunto de artefactos o mecanismos de ayuda para poder solucionar el tema del avance del proyecto y lo que yo estoy creando, y unas reglas muy básicas acerca de cómo interactuar con cada uno de esos elementos. Si hablamos sobre el equipo, pues vamos a ver cuatro grandes conceptos. Uno, el que se llama el equipo Scrum, que es básicamente la unión de un rol que se llama el Product Owner, el equipo de desarrollo, es decir, las personas que trabajan en el día a día en la creación de valor, y alguien que se conoce como el Scrum Master. ¿Qué hace ese equipo o cuál es el objetivo de ese equipo de Scrum? Es que esas unidades entreguen una unidad funcional o unos componentes de software que estén ya funcionando al final de cada uno de los sprints con ciertas responsabilidades básicas. Por ejemplo, el Product Owner es la persona que se encarga de filtrar todas esas necesidades del negocio, aglutinarlas y encaminarlas hacia el equipo diciéndole, oiga, mire, esto es lo que nosotros queremos hacer, esto es lo que esperamos y así queremos que se vea. Y adicionalmente está en la capacidad, es una persona que normalmente, por ejemplo, en una organización está empoderada para poder tomar decisiones, como por ejemplo, sobre qué tiene más o menos prioridad dentro de la lista de cosas que yo necesito construir. Por ejemplo, que si tengo dos reportes, ¿cuál tiene mayor prioridad para hacerlo en el equipo? Que si necesito tomar una decisión acerca de cómo deben funcionar las cosas, pues él probablemente lo consultará con el resto de interesados en la organización, pero está empoderado para poder representar y tomar esas decisiones en el equipo. Está el equipo de desarrollo, que normalmente es un equipo interdisciplinario que incluye pues cada una de las personas que trabajan en entregar ese valor, esos componentes ya operando. Eso incluye a los desarrolladores, los arquitectos, todas las personas que normalmente trabajan dentro de un proyecto. Normalmente se aglutinan dentro de ese equipo de desarrollo. Algunas organizaciones o algunos equipos que trabajan con este tipo de marcos deciden definitivamente no ponerles una etiqueta, sino tener un equipo de pares. Hay otros que tienen todavía alguna distinción por el nivel de especialización que tienen sus recursos, pero al final lo importante de este equipo es que unido logra solucionar muy rápidamente los problemas que se vayan presentando e interactuar, perdón, con cada una de las personas que tienen la especialidad necesaria para acometer alguna de las labores. Por ejemplo, el tema de testing, que normalmente es algo muy especializado, el tema del despliegue de la solución, por ejemplo, con todo este tema de DevOps, cada vez es más común ver equipos de desarrollo que incluyen personas orientadas al despliegue de mis aplicaciones, no solamente sobre el concepto de integración continua, sino lo que ahora se llama liberación continua. Y finalmente, es algo que se conoce como el Scrum Master, que es el concepto de un facilitador ágil, que lo que me permite de alguna forma es asegurar que todo el equipo tenga los mecanismos necesarios para poder hacer su trabajo, asegurarse que las reglas básicas y los elementos que están definidos dentro de Scrum se cumplan para obtener el valor apropiado de esas reglas y sencillamente poder ayudar a tanto el Product Owner como al equipo de desarrollo a satisfacer esa necesidad en el tiempo y en las condiciones que se habían definido. Desde el punto de vista de los eventos, pues lo que vamos a tener acá es en primera instancia algo que se llaman los sprints, que es un ciclo de trabajo continuo donde el objetivo es entregar software operando o algún elemento que dé valor explícito a la organización. Dentro de ese sprint se hacen una serie de actividades, por ejemplo, se hace una planeación inicial del sprint, se hacen unas reuniones de seguimiento que, por ejemplo, en Scrum se llama el Daily Scrum, se hace una revisión del valor entregado al final del sprint, que es lo que comúnmente se llama la revisión del sprint o el sprint review, y se hace una revisión de qué funcionó bien y qué funcionó mal dentro de ese sprint para tener elementos de mejora continua. Y eso se hace a través de algo que se llaman las retrospectivas, donde se analiza básicamente qué sucedió durante el sprint, qué opciones tengo para mejorar. Hay diferentes métodos, por ejemplo, existe algo que se llama Starfish o la rueda, existen otros mecanismos más avanzados como SAT, BAT, GLAT, que cada uno, digamos, de alguna forma u otra recopila qué opina el equipo acerca de qué mejoras se tienen que hacer al proceso, a la forma en que estoy haciendo mi software para terminar en un momento determinado con una optimización de ese proceso y tener algo más efectivo. Cada uno de esos eventos tienen lo que se conoce como un time box, es decir, están enmarcados en un espacio, en una cantidad de tiempo explícita. Por ejemplo, el sprint per se, pues eso lo define el equipo, pero podría tener una duración de 2, 3 semanas, dependiendo de cómo esté organizado el equipo. Dentro de eso, pues dependiendo de ese tamaño, pues van a variar los tamaños de, por ejemplo, la planeación del sprint, la retrospectiva, la revisión. Hay algunas recomendaciones que se hacen, pero en realidad no hay ninguna norma o ninguna ley o alguna regla específica de el sprint tiene que durar 2 semanas. No, eso es básicamente lo que decide el equipo que se ajusta mejor a sus capacidades y a la forma en que está operando. Hay algunas recomendaciones, como les digo, como por ejemplo el Daily Scrum, se recomienda que sea muy corto, no más de 15 minutos diariamente, pero en realidad no es que sea una regla que deba ser siempre así. ¿Qué pasa dentro de los proyectos a la hora de ejecutar? Sencillamente, digamos que esas actividades o esos eventos que les hablaba anteriormente me van a permitir hacer lo que normalmente hago dentro de un proyecto tradicional, pero con un enfoque bastante innovador. Por ejemplo, el tema de todo lo que es levantamiento de requerimientos y la forma en que defino qué es lo que quiero construir, lo que normalmente está enmarcado en las disciplinas de gestión de requerimientos y gestión de la demanda. Pues acá existen mecanismos para poder construir esa información dentro del proyecto y tenerla disponible para todos los miembros del equipo. Todo el tema de planeación, todo el tema de construcción y elaboración, todo el tema de pruebas, todo el tema de seguimiento, pues tienen una serie de mecanismos que los vamos a ver y pues vamos a ver cómo se implementan dentro de la herramienta. Entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con ¿cómo sé qué es lo que quiero construir y cómo llego a un acuerdo con el negocio? Existe un artefacto, un elemento que está disponible dentro de Scrum que se llama el Product Backlog. ¿Qué me brinda el Product Backlog? Un conjunto de necesidades que tiene la organización que están priorizadas y que tienen algo bien importante que es el criterio de aceptación. Yo quiero tal cosa para satisfacer tal necesidad. De ahí en adelante, digamos, el detalle funcional de esto, pues es parte de lo que se llega a hacer dentro de todo el proceso. Lo importante de ese Product Backlog es que obedece a las necesidades reales de la organización y a una prioridad que tengo en un momento determinado, en un instante de tiempo en la organización. Lo bueno, digamos, de tener ese backlog es que esa prioridad se puede reorganizar de acuerdo a lo que vaya demandando el negocio y si tengo que ir cambiando en algún momento determinado de prioridad, pues lo puedo hacer de común acuerdo con todo el equipo sin que me dé un proceso demasiado extensivo de negociación o de trabajo sobre ese producto de trabajo. Vamos a ver un poco cómo se puede hacer esa interacción con ese backlog. Vamos a ver en la herramienta cómo funciona esa interacción.
Entonces, como les estaba comentando anteriormente, lo que vamos a hacer es mostrarles un poco cómo se refleja esto dentro de Visual Studio Online. Entonces, mostrarles aquí básicamente un proyecto que está creado en Visual Studio Online. ¿Qué es Visual Studio Online? Básicamente, la posibilidad de utilizar las herramientas del ciclo de vida de Microsoft, lo que se llama Team Foundation y Visual Studio ALM, con un modelo hospedado en la nube. Yo puedo utilizar con este mecanismo todas las capacidades de TFS, la posibilidad de tener mi repositorio para los requerimientos, para las pruebas, para los defectos, para el código fuente, todos los mecanismos de automatización de construcción, lo que normalmente se llama integración continua, y los mecanismos para todo lo que me permite, por ejemplo, hacer testing de aplicaciones a través de las pruebas de carga y de las pruebas funcionales. Esto que están viendo ustedes es el board que se le presenta a cada una de las personas cuando crean un proyecto. En este caso, acabo de crear un proyecto que se llama Demo MVP Conf. Y lo primero que ustedes van a encontrar acá es una serie de instrucciones para poder participar en cada una de las actividades dentro del proyecto, para hacer mi planeación y mi seguimiento de trabajo, todo el tema de código, todo el tema de construcción, todo el tema de pruebas. El pedazo en el que nos vamos a enfocar principalmente en esta charla es todo lo relacionado con la planeación y cómo represento cada uno de sus requerimientos en un momento determinado. Entonces vamos a ver varios mecanismos que están disponibles acá. Un concepto bien importante dentro de Visual Studio Online es que yo tengo varios backlogs. ¿Qué es un backlog? Básicamente una lista priorizada de elementos, lo que se llama backlog items, que dependiendo del marco ágil van a representar varias cosas. En este caso, por ejemplo, yo tengo, estamos viendo que hay tres grandes tipos de backlog. Un backlog de features, un backlog de backlog items, de los requerimientos como tal, y los diferentes backlogs de sprints. Los features, si lo llamamos conceptualmente a los métodos ágiles, representan cada uno de esas épicas o de esas funcionalidades a un nivel muy grande de detalle, a un nivel muy abstracto, donde todavía no tengo el detalle concreto de qué es lo que quiero hacer, si no tengo una idea general. En los backlog items, lo que se va a representar es la lista de cada una de esas necesidades, pero a un nivel mucho más concreto y medible dentro de la organización. Luz, cierra la puerta, por favor. Y en los backlog de sprint, pues lo que vamos a ver es cada uno de los diversos requerimientos que voy a tener dentro de los ciclos de desarrollo que voy a manejar. ¿Cómo funciona y qué mecanismos tenemos disponibles dentro de Visual Studio Online? Entonces, bien sea desde la perspectiva de las épicas o desde la perspectiva ya de los backlog items, yo puedo alimentar esas necesidades del negocio con elementos que representan cada uno de esos datos. Por ejemplo, voy a hacerlo directamente desde los backlog items para hacerlo un poco más rápido. Entonces, en el backlog item, en esta plantilla de proceso, que es la forma en que TFS sabe cómo voy a trabajar, existen dos tipos de elementos de trabajo, algo que se llaman los elementos del Product Backlog y los bugs o los defectos de mi software. Cuando Yo estoy definiendo lo que va a construir dentro del sistema. Puedo rápidamente ir construyendo ese backlog. Por ejemplo, puedo decir como administrador de seguridad necesito que cada uno de los usuarios que se identifique en el sistema. Por ejemplo, como vendedor, quiero poder registrar las oportunidades que voy a manejar de venta. Como gerente, me interesa poder visualizar las oportunidades en cada una de las etapas del proceso de ventas. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un CRM básico, podría ser algo como esto, la lista de requerimientos que yo tengo. Al final, cada uno de estos elementos que nosotros vemos acá, en realidad se están almacenando como work items. Ese work item tiene una serie de atributos. Por ejemplo, esto es un product backlog item que tiene un identificador que es el 387. Tiene una cantidad de atributos que uno de los elementos más interesantes es la capacidad de trazabilidad que tiene, donde yo puedo ver cómo se va comportando en cada uno de los estados que tiene ese elemento de trabajo. Y cada una de esas modificaciones que se han hecho, puedo ver fácilmente quién, qué y cuándo hizo esas modificaciones. Entonces, por ejemplo, estos cambios que yo acabo de hacer para la creación, pues se ven reflejados cada uno como cambios que se van haciendo dentro del sistema. En los métodos ágiles, normalmente se utiliza mecanismos para poder hacer estimación muy rápidamente, utilizando, por ejemplo, mecanismos como los puntos de historia de usuario, los puntos de caso de uso, como lo quieran llamar. Y esos elementos, digamos, en cada una de las plantillas se ven reflejados de diversas maneras. Voy a colocar acá varios PBIs solamente con nombres para poder tener una funcionalidad bastante grande. Luz, ciérreme las ventanas y todo, por favor. Si se dan cuenta, a medida que yo voy adicionando esos diversos elementos aquí, pues lo que voy a tener es mi lista. Esa lista, como les digo, debe representar la prioridad para el negocio y precisamente digamos que yo puedo muy fácilmente representar esa funcionalidad en un orden priorizado a través de el backlog. Y puedo también especificar, por ejemplo, el mecanismo de estimación que haya acordado, el tamaño de, por ejemplo, camisas que voy a utilizar, los puntos de historia que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar algo como los puntos de historia para decir, mire, esta historia o este PBI en particular tiene un esfuerzo específico, esta otra tiene otro esfuerzo específico y así para cada uno de ellos, para cada uno de los que voy registrando. Ya casi tenemos que cerrar nuestra conferencia, pero quisiera dejarlo con las ideas básicas, entonces voy a hablar los últimos 3 minutos sobre cómo funcionan cada uno de esos elementos. Lo interesante es que yo puedo tener esta lista basada en estos backlog items, utilizar, por ejemplo, mecanismos para forecast, donde a través, por ejemplo, de algo que se llama el cálculo de la velocidad, la plataforma está en la capacidad de, dependiendo de esa capacidad que tiene mi equipo y una velocidad que yo estimo, poder definir en qué punto se va a entregar cada una de esas funcionalidades. Por ejemplo, si yo tuviera una capacidad más grande, si se dan cuenta, con una velocidad de 10 puntos, actualmente estaríamos entregando casi todas las cosas después del Sprint 5, pero si yo tuviera una velocidad mucho más grande, eso se podría entregar tan solo en 3 sprints, Con eso yo puedo hacer una visión de qué es lo que está pasando dentro de mi aplicación o dentro de mi proyecto. Adicionalmente, cada uno de sus elementos, y acá voy a recurrir a un proyecto que ya tiene información creada para poder mostrarle todos estos elementos mucho más fácil. Esa información se puede visualizar no solamente a través de esa lista de el backlog, sino se puede utilizar mecanismos más visuales como lo que se llama el Kanban Board para poder ver esos elementos, cómo se van comportando de una manera visual. Y aquí básicamente lo que vamos a tener es un conjunto de estados en los cuales podemos fácilmente, por ejemplo, mostrarle a todos los miembros del equipo en qué estoy trabajando actualmente, qué se ha comprometido, por ejemplo, en un momento determinado, qué cosas, por ejemplo, una vez comprometidas ya se han terminado. Y utilizar, por ejemplo, otros mecanismos visuales para ver a nivel global cómo se está comportando en nuestro equipo. Igualmente, lo que yo puedo hacer a través de este backlog es, de una manera muy rápida, poder definir cómo se va a materializar de alguna forma u otra esas necesidades en un esfuerzo específico de trabajo. Entonces podría decirle que me interesa hacer la definición de cada una de las actividades que yo tengo para ese tipo de solución que tengo que construir y puedo asignarle, por ejemplo, el tiempo disponible o el tiempo que voy a invertir en cada una de esas actividades. Normalmente, por ejemplo, en métodos ágiles se recomienda utilizar definiciones de tareas que tengan un tamaño muy corto, por ejemplo, menos de 8 horas, pero digamos, lo importante en realidad es que esa tarea sea medible dentro del sprint y sea fácilmente controlable el seguimiento a medida que voy avanzando cada uno de los días dentro de mi sprint. Algo interesante y digamos que también facilita mucho el manejo es que a medida que yo ya comprometo cada una de esas historias dentro de un sprint, solamente con desplazar o arrastrar el user story al sprint, con eso ya la herramienta tiene la posibilidad de gestionar cada una de esas tareas dentro del sprint y ahí puedo hacer seguimiento de lo que va pasando dentro de mi proyecto, dentro de ese sprint, para lo que pues, debo definir la capacidad que voy a tener de cada uno de los miembros del equipo que hacen parte de ese proyecto y con eso poder hacer el seguimiento a cómo se va comportando en un momento determinado mi proyecto y cómo se está viendo la evolución a medida que voy avanzando. Voy a mostrarles nuevamente la presentación solamente para dar el espacio para poder cerrar. Desafortunadamente, digamos que el fallo acá en la herramienta, digamos que nos afectó pues, en el tiempo. Si se dan cuenta, y digamos que la invitación acá es principalmente a que exploren Visual Studio Online. Visual Studio Online es una herramienta gratuita que ustedes pueden descargar incluso algunas herramientas para poder acceder a cierta funcionalidad desde sus máquinas, pero la mayor cantidad de características están disponibles en línea. Ustedes pueden tener todo el tema de la planeación, el seguimiento a sus requerimientos, todo el tema de la definición de su plan de pruebas, incluso la definición de algunos esquemas de construcción automatizados. Todo se pueden hacer a través de Visual Studio Online. Como les digo, esta herramienta es gratuita hasta 5 usuarios. Cuando yo tengo equipos muy pequeños, pues puedo utilizarla de manera gratuita. Si quiero, puedo añadir más usuarios. Cada uno de los usuarios, pues, tiene un costo que puede salir de una licencia de 10 o se puede comprar como una suscripción mensual el acceso a esas herramientas. Y pues puedo trabajar directamente con los beneficios que me da mi suscripción. De MSDN. Entonces, digamos que la invitación es, no podemos entrar en todo el detalle de lo que queríamos mostrarles. Desafortunadamente, el problema, como les digo, nos afectó muchísimo. Si ustedes están interesados, www.visualstudio.com es el sitio donde ustedes pueden encontrar toda la información respecto a esta plataforma. Les recomiendo, como les digo, utilizar la versión gratuita y acceder a esta funcionalidad. Incluso dentro de Visual Studio están cada uno de los diversos tutoriales o laboratorios para poder entender la herramienta y poder trabajar. Le voy a dar espacio para que hagan la encuesta sobre esta presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Qué lástima que las cosas hayan salido así, pero pues espero que al menos los mensajes claves hayan sido recibidos y les haya dejado la inquietud acerca del tema de agilismo y acerca de Visual Studio Online. Muchas gracias.